Me dicen que ya estaríamos en condiciones de comunicarnos con Sebastián Ortiz, periodista de El Comercio de Perú. Sebastián, buen día. Alberto Enrique te saluda desde acá de la Argentina. ¿Cómo te va? ¿Estás en Caracas?
Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy en Lima, Perú.
Ah, pero en Caracas, mira lo que te dije, en Lima, perdón, mil disculpas, por favor, en Lima. Me imagino hoy epicentro de todo esta suerte de volcán político que se está desarrollando en América Latina. Por un lado tenemos un nuevo gobierno constituido y por elecciones en Bolivia, y en Perú un nuevo presidente destituido. ¿Por qué no nos contás un poco cómo se vive? ¿Es una crisis institucional esta?
Sí, mira, es la segunda, digamos, es el segundo cambio de mando presidencial en estos últimos 4 o 5 años. Primero, bueno, en marzo del 2018, PPK, que era el presidente electo en el 2016, pero Pablo Kuczynski, tuvo que renunciar a la presidencia porque, bueno, el Congreso en ese entonces, dominado por Fuerza Popular, que es el partido de Keiko Fujimori, la hija del expresidente encarcelado Alberto Fujimori, tenía los votos suficientes como para vacarlo. Entonces, el PPK prefirió renunciar y ahí es cuando asume la presidencia Martín Vizcarra. Martín Vizcarra asume la presidencia el 23 de marzo del 2018. Y digamos, la crisis política, en ese momento se pensó que las diferencias entre el Congreso y el Ejecutivo, que no contaba con una bancada numerosa en el Parlamento, digamos, iban a cesar. Pero no fue así y continuaron, digamos, las discrepancias hasta que en octubre del año pasado Vizcarra disuelve constitucionalmente el Congreso, que era dominado por Fuerza Popular. Luego Vizcarra convoca elecciones para, digamos, reemplazar al Congreso disuelto, pero no presenta, digamos, una lista parlamentaria ni hace una coalición con un partido político. Uh-huh. Es así que sale electo este Congreso en enero de este año, un mes y medio antes que comience la crisis del coronavirus.
Claro.
Y es este Congreso, digamos, que sale elegido como fruto de las elecciones complementarias que llama Vizcarra, el que finalmente lo termina vacando el día de ayer, ¿no? Y lo termina vacando luego de una serie de denuncias de presuntos pagos de sobornos que habría recibido el saliente presidente, ¿no?
Bien, pregunta.
Más o menos,
ese es el panorama en general. Ya vas a, seguramente que también alguna consulta te va a hacer Fernando Negro. Estás ahí, Fernando, ¿no es cierto?
Sí.
Bueno, perfecto. Ya vamos con vos, Fernando. Pregunta. Keiko, en nombre del fujimorismo, podemos decirle así, ¿qué tan fuerte es ese espacio político, ese partido? Que,
mira, el fujimorismo era el partido dominante en el Congreso que disolvió Vizcarra a inicios de octubre del año pasado. Ahí tenía más de 70 congresistas de 130.
Ajá.
En ese momento, digamos, los votos del fujimorismo sí eran determinantes, sí eran claves. Pero luego de la disolución y con la nueva y con la elección complementaria que hubo en enero de este año, el fujimorismo pasó de tener más de 70 congresistas a tener solamente 15.
Ajá.
Entonces, digamos, su peso en el Parlamento se vio drásticamente disminuido, y eso también fue acompañado en paralelo porque Keiko Fujimori en los últimos años ha venido siendo investigada por el equipo especial Lavallato del Ministerio Público por recibir, presuntos aportes de Odebrecht para su campaña del 2011.
Claro,
incluso,
claro.
Bueno, ella ha estado dos veces en prisión preventiva. Entonces, la actuación del fujimorismo en el Congreso anterior, más los procesos judiciales o la investigación fiscal que está en contra de Keiko Fujimori, han debilitado, digamos, a Fuerza Popular en los últimos 3 años. En este momento, digamos, los partidos que dominan el Congreso son Acción Popular y Alianza para el Progreso, digamos. Entre los dos suman el 40 y pico de los votos de 130 y son los que dirigen la mesa directiva.
Perfecto. Fernando Negro, nuestro periodista, te consulta.
Sí, agradecer al principio a Sebastián.
Yo la única pregunta que tengo es, ¿hay movilizaciones en estos momentos en Perú? ¿Se sabe quién más o menos las organiza? ¿Hubo incidentes detenidos en la jornada de ayer incluso? No sé si eso persiste hoy.
Anoche hubo manifestaciones en el centro de Lima, hubo, digamos, algunas personas que intentaron llegar hasta la sede del Congreso, pero que fueron, digamos, hubo enfrentamientos con la policía, y para hoy se han convocado también a nuevas protestas. En este momento ya se están juntando en la Plaza San Martín, que está en el centro de la ciudad, que está, digamos, a 10 calles del Congreso. En media hora comienza la ceremonia de jura del nuevo presidente, que viene a ser el señor Merino. Vizcarra no tiene vicepresidente, porque cuando disuelve el Congreso, la que era la segunda vicepresidenta de PPK, Mercedes Arauz, renuncia como acto de protesta porque no estuvo de acuerdo con la disolución del Congreso. Y cuando este Congreso toma, digamos, jura o toma las acciones en marzo de este año, acepta la renuncia de Mercedes Arauz. Entonces Vizcarra era un presidente que no tenía vicepresidente, y por ende la línea constitucional de sucesión le toca al presidente del Parlamento según la Constitución peruana. Entonces, en 30 minutos comienza el acto de ceremonia en el que el señor Manuel Merino, de Acción Popular, va a jurar como nuevo presidente del Perú, el tercer presidente del Perú en menos de 5 años, ¿no?
Sí, tengamos en cuenta que nosotros en una semana tuvimos 5. Creo que esas crisis institucionales, los países de América Latina, hasta tanto se despeja el panorama de las y se acomodan los espacios políticos, probablemente se experimente lo mismo en Perú. Lamentablemente, digo, en este tiempo, ¿no? En tiempos de pandemia, digamos, una combinación para nada beneficiosa para el pueblo peruano en general, ¿no? Tener una pandemia sin resolver y crisis institucional.
Hemos llegado a 34.000 fallecidos a causa del COVID, y además de la crisis, bueno, sanitaria, también hay una crisis económica fuerte. El desempleo ha aumentado mucho, la delincuencia está aumentando, y en el marco de esas dos crisis, la sanitaria y la económica, el Congreso ha terminado sumando una crisis más, ¿no? Que es una crisis política.
Claro.
Entonces, bueno, el señor Merino ha anunciado dos cosas el día de ayer que son, bueno, importantes. La primera es que, bueno, se va a mantener la fecha de las elecciones generales que fueron convocadas por Vizcarra en julio de este año. Ajá. Para el 11 de abril, porque precisamente en las últimas semanas Vizcarra denunció que tanto Acción Popular, que es el partido de Merino, como Alianza para el Progreso, que es el partido de César Acuña, le habían solicitado postergar las elecciones a causa del COVID. Entonces, ya de arranque, el que sería el nuevo presidente ha dicho que se van a respetar las fechas. Eso es uno. Y dos, de que va a formar un gabinete de ancha base. Y bueno, acá se entiende de ancha base en el sentido de que va a convocar a varios partidos para llevar a cabo la última recta de este quinquenio, ¿no? Que concluye el 28 de julio del próximo año. O sea, digamos, sí. Hay 8 meses. Y bueno, estamos a la espera de la segunda ola del COVID, ¿no?
Que esperemos que antes lleguen las vacunas a nuestros países. En principio habría dos ahí, que Pfizer y la vacuna Sputnik de Rusia parece que son las que en principio van a la cabeza. Ojalá que a Perú le llegue como a nosotros lo más rápido posible, antes de que empiece nuestro invierno o nuestro otoño, que es cuando empiezan los verdaderos problemas, digamos, respiratorios. Te escuchaba y pensaba que si bien la crisis económica la termina desnudando el coronavirus, no deja de ser un dato objetivo que charlábamos con algunos otros colegas peruanos también, que el Perú estaba en un casi 70% de informalidad cuando el coronavirus se instala, cuando el COVID-19 empieza a diseminarse a lo largo y a lo ancho de toda la geografía peruana, para lo cual era casi lógico de suponer que lo primero que iba a quebrar iba a ser la economía, probablemente antes que el sistema sanitario. No sé si fue definitivamente así.
No, sí, digamos, el sistema de informalidad ha sido una de las causas principales de la crisis económica y bueno, también la larga cuarentena que cumplimos, ¿no? Porque, digamos, casi todas las actividades estuvieron cerradas desde marzo hasta fines de junio. Entonces, y el gobierno dio bonos, pero los bonos no llegaron a toda la población, y en segundo lugar también hubo problemas de cobro de los bonos, incluso hackearon la página web de los bonos para robar los datos y para hacerse con los, y si los delincuentes hacerse con los bonos. Entonces, digamos, al inicio de la pandemia, si bien hubo un gran respaldo hacia el presidente Vizcarra por haber tomado medidas acertadas, como el cierre total de las fronteras, una cuarentena, una cuarentena estricta desde el inicio, luego, digamos, se fueron deslumbrando algunas fallas, ¿no? Algunas fallas, y también por parte del sistema, ¿no? Por ejemplo, cuando empezó la pandemia, las camas UCI en el Perú eran 100.
Claro.
No estábamos preparados. Hoy me parece que son 1.600, 1.700 camas UCI. Pero no estábamos preparados para la pandemia. El sistema económico en su mayoría es informal, el sistema de salud ya estaba en crisis, incluso el presidente el año pasado en su discurso del 2019 había dicho que iban a hacer una reforma de salud y la reforma de salud no había empezado y llegó la pandemia.
Es que,
digamos, es claro, todo del sistema de salud, pese a que en los últimos años hubo, digamos, crecimiento económico, pero, digamos, las inversiones la prioridad no fue la salud, digamos, en el tema de las inversiones. Y el Perú también hay que tener en cuenta que ha sido uno de los países más golpeados por el tema de la corrupción. Casi todos los expresidentes están siendo investigados por el caso Lavallato.
Claro. Claro, claro. Digo, y perdón, por supuesto que con el mayor de los respetos, porque podría ser tranquilamente la Argentina también, o fue en su momento la Argentina también. Es la clásica democracia para pocos, ¿no? Hay un pequeño sector, un 30% de la población que está formalizada, que es la que contiene a la economía, que es la que transforma la economía informal en economía formal, que hace que para esos pocos haya una economía formal con un dinero fuerte, con un peso fuerte y con datos macroeconómicos prolijos. Ahora, claro, al estar descartado el 70%, la verdad que es un sistema para poca gente y no para el conjunto de la población. Probablemente, y ojalá que Perú tenga a partir de ahora, en esta transición de cara a las elecciones, gobiernos que permitan que se integren a la formalidad muchos sectores de la producción peruana, ¿no?
Sí, mira, lo curioso era de que el expresidente Kuczynski en la campaña del 2016, uno de los pilares de su campaña fue precisamente un plan de formalización. Pero una vez que llegó al poder, como no tenía los congresistas suficientes para digamos ejecutar esa política y tampoco tenía el respaldo de la oposición, no lo pudo concretar.
Claro.
Y poco a poco las sucesivas crisis políticas han venido, digamos, en lugar de que la clase política trabaje unida en pro de la economía, de integrar a más personas o en mejorar la educación y la salud, lo que han hecho es enfocarse en las rencillas de corte político que en los últimos años han costado, bueno, ahorita ya dos presidentes, dos gabinetes, un congreso disuelto. Digamos que las crisis han hecho habituales en los últimos años.
Te mandamos un abrazo, vamos a seguir seguramente molestándote, Sebastián Ortiz, para ir viendo cómo continúa estos procesos políticos y económicos en Perú. Seguramente que te saluda Fernando también.
Un abrazo grande.
Ahí está.
Gracias por la entrevista.
Bueno, no, gracias a vos por tu tiempo y un abrazo grande a todo Perú y que se resuelva rápido todos los problemas, hermano. Un abrazo.
Dale, un abrazo, vamos adelante. Saludos, bueno, gracias.
Ahí estaba, como escuchaste, Fernando, bueno, el problema claramente es ni más ni menos que la desidia, sin duda, de una clase política que no está a la altura de las necesidades de la gente.